en un sueño imposible. Con fe, una estrella alcanzar, ese es mi azón y lo he de lograr.
Muy buenos días, me saluda Cristian Camus. Quiero leer unas líneas que me inspiré ayer y que las quiero decir y compartir en esta tribuna. No sé si tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos acá en este programa, pero igual llevo 10 años y ya lo quiero decir igual. Que en este ambiente de reevaluación y cuestionamiento de todo, lo que se le pueda encontrar, el ángulo de la injusticia, la desigualdad, y todo lo que ahora se presenta como lo correcto, justo, obvio, o lo que se debe aceptar. Con el incipiente fenómeno del joven golfista Joaquín Nieman, me acordé de la relación entre el Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Me imagino el festín de ojos blancos criticando esta injusta relación entre el aristócrata en su elegante Rocinante y el guatón cochino arriba de su burro, sin esperanza de darle un beso ni a la más fea del pueblo. El tema es que la relación entre el caballero y su vasallo es muy parecida, y en la mayoría de los casos es una relación maravillosa, de gran compañerismo, complicidad, respeto, confianza, complementadamente clara, de largo plazo, con una amistad que no necesita salirse de la circunscripción del juego. Sin complejos, el Cádiz en general es más feliz que su jugador. Tienen calma, está al lado ahí con un consejo justo o el gozo compartido de un buen tiro. Ahora, sin haber sido el propósito de estas líneas, creo que para prevenir que los nuevos dueños de la verdad y la justicia no destruyan este tipo de relación deportiva y humana entre el Cádiz y su jugador, que hago el paralelo con el caballero y su vasallo, los jugadores debemos ser mucho más generosos de manera sistemática. No voy a entrar a cómo ser generoso ni nada, pero quise hacer esta lectura, esta línea al principio de nuestro programa, en nuestra editorial, a propósito de lo que se viene conversando en general en este nuevo ambiente que tenemos en todo el mundo. Muy buenos días, señor director.
Buenos días. ¿Y tú te sientes más Quijote o más Sancho?
Que en algunas veces, buena pregunta, gracias. Algunas veces uno tiene que ser Quijote y otras veces uno es Sancho. Así de simple. Pero creo que tomé por el lado también de que ahora, por ejemplo, se viene criticando, ya entrándonos un poco más en terreno, aparte de las palabras, digamos, que espero que le hayan gustado, por el terreno de que todo lo estamos cuestionando. Ya se está cuestionando a Pablo Neruda, que es machista. Hay un artículo.
Totalmente, en todo caso.
Que lo deberían prohibir, poco menos.
No, es una tontera. Pero, y muy mal padre, ¿eh? Muy mal padre y muy mal marido.
Y muy buen amigo, parece.
Parece que muy buen amigo, muy amigo de la noche.
Por lo menos
en
las grabaciones de ahí en La Chascona, parece que lo pasaba muy bien con sus amigos en su fiesta, en su casa. Pero a propósito de eso, hay una columna también de Cristian Barkin, que la leí así por encima, que habla al respecto, que todos lo estamos cuestionando. Entonces yo me empecé a imaginar, imagínate cuando se empieza a cuestionar esta relación de absoluta desigualdad entre el caballero y su vasallo, y que Sancho Panza merece esto, merece lo otro, pero al final también puede ser eso. Y puede ser que el mundo haya sido injusto con Sancho Panza. Pero lo que quería tomar en cuenta es que la relación entre Sancho Panza y su caballero, el Quijote, era una buena relación. Es así como son las relaciones en general entre el Cádiz y los jugadores. Pero los jugadores también, y ahí a veces son medios tacaños. Y sería mucho más. Creo que sería un buen símbolo de algo que debería pasar, es que hay tal desigualdad entre el jugador en general, en Chile por lo menos, y su Cádiz, que no te digo igualarla, pero al jugador no le costaría nada tratar de que el CAE tenga un mejor pasar. A pesar de la relación buena que haya, o te digo, no a pesar, desde esa relación buena debería construirse lo que debería ser mejor para ese Sancho Panza. Que lo pongo también a propósito porque este Joaquín Niemann, que no hemos conversado, está en potencia, una semilla ahí que se plantó.
Tremendo, acá,
el hecho de que en el primer campeonato a nivel profesional salga sexto, no sé, es como llegar y entrar como entró Pelé y ir al Mundial a los 18 años, al Mundial de Suecia, y hacer un gol. O sea, ese es más o menos el nivel de lo que pasó con Joaquín Niemann, que le queda mucho por mostrar. O sea, tiene 19 años y la carrera del golfista dura alrededor de 20. Llega a su pique entre los 35 y 40 años.
Es tremendo, dice, y una de las gracias de Niemann que tiene, yo no soy para nada ni mínimamente experto en golf, pero lo que he visto, lo que la gente de deporte, además la tercera, ha escrito y me cuentan, es que en general a los golfistas, y te pasa en muchos deportes, en los momentos finales, los momentos críticos, es cuando te empieza a temblar la mano. Y en este caso, efectivamente deben ser los últimos hoyos, me imagino, como debe ser en otros deportes, los últimos minutos o en el tenis, los últimos puntos. Bueno, aquí al revés, lo que ha demostrado en su etapa juvenil, en su etapa amateur, ahora en su primera etapa profesional, es que es donde más fuerte es. O sea, la cabeza que tiene este cabro es realmente envidiable. Yo creo que yo en este país, así como me decían que Ballesteros le cambió la cabeza a los españoles e hizo el golf popular, me da la impresión, y no significa ponerle una mochila de más a Niemann, pero me da la impresión que el golf puede terminar siendo un deporte menos elitista que hoy día. Ha pasado a ser un poquito más extendido, pero sigue siendo un deporte caro de practicar. Hay pocas canchas públicas en Chile, prácticamente hay que ser socio de algunos clubes o hay que ser amigo de alguien para poder ir, pero es un deporte que no es barato. Yo creo que esto puede a lo mejor terminar siendo el impulso final para que en Chile se transforme en un país de golfistas, como pasó con el tenis en su minuto, como ha pasado con el fútbol en otras épocas. Este tiene un potencial de extenderse.
Sí. Me parece que... Bueno, para cerrar el tema, y ahí va también la observación. O sea, siendo un deporte elitista, a través también de la gente que trabaja ahí, que son los CAI, la mayoría de los CAI son muy buenos para el golf.
Sí, pues.
Y lo aman. O sea, lo sienten pasión por el trabajo que hacen en general. Y son tan necesarios en el juego que es como el copiloto en el rally. O sea, tiene un 30% por lo menos de influencia en el performance del jugador. Un programa muy...
Me digo, inspirado el doctor Idea, ¿eh? ¿Qué te pasó ayer?
Nada.
¿Seguro?
Seguro.
Yo creo que aquí hay gato encerrado, ¿eh? Pero bueno.
¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué me pasó? Pero no sé. Estuve con mi mamá.
Eso quizás, pues.
Que ese día no la veía.
El amor de Edipo.
Sí. No, nunca tanto. Eso era griego, ¿no?
Sí, pues.
Bueno, estamos introduciendo esta canción. Vamos a adelantar un poco, mucho, para poder conversar con nuestro socio y amigo. Licenciado.
Doctor.
¡Chu!
¿Y está hora? Hablando Camus. Oye, me tiene aquí 10 minutos a las 4 de la mañana.
¿Dónde estás?
Escuchando el Sancho Panza, ¿ah?
¿Dónde estás?
Estoy en San Francisco. Pero tenemos una diferencia de horario importante. Y son las 5:10 de la mañana.
Y cuarto.
Me tienen que caminar.
¿Y te estás acostando o te estás levantando?
Escuchando las reflexiones de Sancho Panza.
Oye, ¿pero te estás acostando o te estás levantando?
La verdad, me levanté, estoy en calcetines caminando por el hotel para hablar con ustedes. Ah. Me hicieron esperar un buen rato, ¿eh?
Está enojado.
No, bueno, estoy enojado, pero me da risa porque me conectan en el... Me llamó el productor renacentista y lo primero que escucho hablar es Sancho Panza. Aquí con calcetines dando vueltas por el lobby.
Bueno, cuéntanos, no sigáis describiendo la pinta, pero bueno, cuéntanos en qué andáis allá.
No, la pinta está interesante. No ando yo en conversando con algunos fondos de inversión y dando una vuelta por acá por el ambiente tech de San Francisco. Y ayer, y eso yo creo que es interesante comentarlo, tuve la oportunidad de hacer un tour en una actividad que organiza Endeavor, que lo hemos tenido varias veces allá, en la red de la cual nosotros somos parte, un FinTech Tour acá en San Francisco, que son las compañías que están trabajando en todo el ambiente FinTech, tecnología financiera. Entiendo que ustedes tuvieron a la gente trans, para que el otro día había unas polémicas dando vuelta por ahí.
Oye, tenía razón yo, pero bueno, te echaba de menos en esa entrevista.
Vamos a escucharla, pero por ahí pasar los WhatsApp y los Twitter. Bueno, fui a ver varias compañías que están trabajando en ese espacio de tecnología aplicada a las finanzas. Vimos, yo creo que, ¿cuántas eran? ¿Sí? Unas 6-7 compañías trabajando en distintos temas. Estuvimos con los CEOs, con los fundadores, entonces me dio una, no sé si es una un tour así tipo que vi todas las cosas que hay, pero sí una buena idea de cómo la tecnología está siendo muy disruptiva en el ambiente financiero. Que es una cosa que nosotros sabemos y lo hemos conversado varias veces, pero otra cosa es tener la oportunidad de conversar directamente con la gente que está protagonizando esto. A ver, de las empresas que vi, algunas me parecieron no tan disruptivas, sino una cosa no tan novedosa. Gente que, por ejemplo, compara productos financieros y después que los compara genera una recomendación a la gente. Y el modelo de negocio es que ellos cobran un porcentaje de los ingresos que generan para el que finalmente coloca el producto. Bueno, los números son monstruosos. Gente que coloca tarjetas de crédito, gente que intermedia crédito, gente que intermedia seguros. Y en el fondo lo que hacen es que dan un paso en la dirección de eliminar la fuerza de venta y los esfuerzos de marketing en el mercado financiero, que es una cosa muy muy cara. Tú cuando colocas productos financieros, lo más caro son los vendedores, la fuerza de venta, básicamente, y el esfuerzo que se hace en marketing, que es bastante menor, pero sobre todo en fuerza de venta. Entonces, ellos entregan el lead a la institución financiera y ese es el modelo de negocio. ¿Están escuchando, no?
Sí.
Ahí, ya. Bueno, pero lo más interesante de todo, y aquí doctor, yo le decía al doctor que había visto la luz, lo comenté también con uno de nuestros auditores, es que fui a conversar con el CEO de Ripple.
Ripple, no Ripley, Ripple.
Ripple.
Yeah.
Ripple es hay una criptomoneda ahí, doctor, que podríais ver cuánto se está transando, que es el XRP. Nosotros hemos sido bien críticos con las criptomonedas siempre, ¿eh?
Sí. Igual que todo el mundo.
El XRP, ¿cuánto se transa? Yo le dije al CEO, le dije, yo creo que se transa como 70 centavos, una cosa así, ¿no? No sé si lo tenía en pantalla.
Voy a buscar.
Bueno, y el XRP es la moneda con que trabaja Ripple. Ahora, ¿por qué vi la luz? Porque entendí, en el caso de Ripple, cuál es el modelo de negocio, encuentro que tiene un valor gigantesco. ¿Te encontraste la XRP o no?
No, pero explícate un poco, Gonzalo, qué es lo que es Ripple versus XRP.
Bueno, estoy empezando para...
Ah, ya, ahí está, el símbolo de XRP... El símbolo es XRP, el símbolo de Ripple. Su valor hoy día es 0.8656 centavos. Tiene un capital de mercado de 31.000, casi 32.000 millones de dólares.
Perfecto.
Y se transaron 1.2 billones en las últimas 24 horas.
Perfecto.
Ha tenido una variación en 7 días de 11.2%. ¿Suficiente?
Suficiente. El CEO de Ripple es un tipo que tiene mucha experiencia trabajando acá en el Silicon Valley y en distintas compañías. Y lo que decía, que lo que está pasando con las criptomonedas es muy parecido a lo que pasaba el año 97, que fue el año que él llegó acá a San Francisco con Internet. O sea, que una cosa que era bastante desconocida, habían muchas opciones para dónde partir las cosas. Pero se sentía que en el ambiente esto iba a ser un cambio muy grande con respecto a lo que se había hecho antes. Bueno, ¿y cuál es el negocio de Ripple? Ah, entre paréntesis, él comentaba que el año pasado, el market cap de los activos digitales, tú mencionaste, ¿cuánto? 31 mil millones Ripple. Al partir del año pasado era 23 mil millones y al final de año llegó a 825 mil millones. Punto. Ahora era 400 mil millones. O sea, era 20 veces lo que había sido al comienzo del 2017 y la mitad de lo que fue en el peak de la burbuja de las criptomonedas que ha sido en diciembre del año pasado, en enero de este año, cuando llegó al peak. Bueno, entonces, el negocio de Ripple es el siguiente. Ellos trabajan con los bancos, ¿ya? Para solucionar un problema que Cristian entiende bastante bien y que podría elaborar un poco eso, y que es el problema de las transferencias cross-border. O sea, yo estoy mandando, qué sé yo, $1,000 fuera de Chile, o me están mandando $1,000 para acá, y tengo que hacer un SWIFT. Un SWIFT que se demora en promedio 2-3 días y después te cuesta, no sé, te puede costar ¿cuánto? $50 más una comisión, ¿o no?
Es variable, va desde $20 a $70 más o menos.
Depende del monto, depende del banco, la relación que uno tenga con el banco. Pero el gallo decía, era bueno el ejemplo, que si tú quieres traer o sacar pesos de Argentina a Estados Unidos, la forma más rápida de hacerla es por avión, en la práctica. O sea, se demora más un SWIFT. Sí, pues. Se demora, pero no estoy hablando de sacar la plata negra ni sacar la plata rara, sino que si tú quieres hacer una transferencia electrónica de Chile, para no hacer ninguna caricatura, desde Chile hacia Estados Unidos se demora más para una transferencia normal hacerla con un SWIFT que hacerla por avión. Diga, y tú antes que la plata. Entonces ellos se abocaron a resolver ese problema, ese es el negocio de la compañía. Entonces, esos $50 o de 20 a 70 que nombraba que estén ahí, uno se imagina que tienen que ser esta fue la pregunta que yo le hice, un muy buen negocio para los bancos. Eso se imagina uno, ¿no?
Sí.
¿Doctor?
Sí, sí, señor.
Bueno, resulta que la respuesta que me dio me hizo mucho sentido. Los únicos bancos que ganan, el 99% de los bancos, me dijo, pierden con este negocio, o no les gusta cómo está funcionando. Un sistema análogo que se inventó en los años 70, y para la mayoría de los bancos esto es, o pierden plata o les genera mucho gasto operativo, porque uno dice, oye, va la transferencia, si va, llegó, no llegó, rebotó, la tasa de errores, ponte tú, 8% de las transferencias que rebotan. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos gallos? Se dedican a resolver el problema del cross-border. Cuando uno usa Ripple para hacer una transferencia, y están trabajando con los bancos para resolver ese problema, trabajan con, tienen una alianza con el Santander y con 40 instituciones más, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero hacer una transferencia de $1,000, lo que hace Ripple es que me convierte esos $1,000 a la tasa de, me dijiste, $0.82 por Ripple.
Sí.
Tomamos que es 1-1 para hacerlo fácil, ¿eh? Si esto era 1-1. Yo transfiero, convierto $1,000 a 1,000 ripples y en 4 segundos esos 1,000 ripples se transforman en $600 por dólar. O por ripple en ese caso, como es 1-1. Y por lo tanto yo en 4 segundos soy capaz de hacer una transferencia bancaria que antes se demoraba 3 días. Te voy a explicar bien por qué el 99% de los bancos perdían plata con este problema, no solamente por los costos operativos, sino que hay algunos bancos que ganan. Entonces, esa transferencia que antes se demoraba 2-3 días y tenía una tasa de falla, no sé, del 9%, ahora se hace en 4 segundos a través de esta compañía y con una tasa de falla, ponte tú, de 0-0, no sé, mínima. No hay falla, no hay rebote. No hay incertidumbre de si la plata llegó o no llegó, de si rebotó o no, que no lo encuentro el SWIFT, que es un problema que cualquier persona que ha hecho una transferencia hacia afuera de Chile entiende de qué estamos hablando. Ahora, ¿por qué este sistema se ha perpetuado en el mundo, la lógica de los SWIFT? Y SWIFT significa la transferencia a Suiza, SWIFT es un código que tiene su origen en este sistema que se implantó en los años 70. Cuando un banco chileno quiere mandar plata hacia afuera, tiene que trabajar con un banco corresponsal. Los bancos corresponsales son los grandes bancos del mundo. El Citibank, el Banco de América, el Fargo, un grupo de 5 o 6 bancos en el mundo,
sí,
y son los que se llevan, de esos $50, se llevan gran parte de la plata, y esas comisiones se llevan gran parte de la plata. Por lo tanto, los que pierden con reemplazar este sistema de transferencias vía SWIFT, reemplazarlo por el sistema Ripple, son los bancos corresponsales, que son los que manejan este juego de miles de millones de dólares. Y Ripple, a contar de, no sé, el gallo contaba de enero de este año, ha firmado 25 contratos nuevos. O sea, esta cuestión está explotando ese producto, y lo que tú ves que se transa a 0.82 dólares por Ripple es la tasa de conversión a la cual se convierten los dólares en Ripple.
Oye, ahora, Gonzalo, déjame hacer otra pregunta. ¿Cómo juega esto con las legislaciones bancarias, financieras, de lavados de dinero también, todas esas cosas? ¿Cómo juega para en el fondo hacer transacciones de este estilo que se salen del marco que hasta ahora conocíamos?
Lo que pasa es que una transferencia bancaria, dos bancos, la plata...
Hay bancos en ambas puntas.
Sí, pues, hay bancos en ambas puntas, hay clientes que no son necesariamente bancos, pero esta gente apunta básicamente a reemplazar el sistema SWIFT, y luego los bancos, algunas compañías bancarias también. Pero para que la gente entienda, porque realmente uno se confunde, ¿eh? Si la plata entró a un banco, significa que el banco entiende el origen de esa plata.
Exacto.
Entonces, si hay una cuenta bancaria involucrada, no debería tener problema al lado de enero, ¿cierto?
Porque no, la plata mi pregunta era esa, porque pensé en algún minuto que los bancos podían salir de la fórmula, pero están en ambas puntas.
Bueno, de hecho leí ahí que la Corte Suprema, no sé quién, ordenó a las corredoras de criptomonedas...
El Tribunal de Defensa de la Ley de Competencia. Cuentas, ¿no? Sí, el Tribunal de Defensa de la Ley de Competencia, claro, obligó a los bancos que le habían cerrado cuentas a las empresas de criptomonedas a reabrirle sus cuentas por ahora. Es una precautoria por ahora, no es un tema de fondo.
Claro, entonces ahí la implicancia es que yo entiendo que tendría la decisión de los bancos de tratar de cerrar las cuentas que no están seguros de los orígenes de las platas.
Claro.
Los corredores de criptomonedas, por otro lado, dicen que están tratando de limitar la competencia en el mercado de los pagos, ¿eh? Porque ellos también, a pesar de que son traders de criptomonedas, también podrían tener un algo que decir en el sistema de pago. Entonces, para contestarte tu pregunta de nuevo, si la plata sale de un banco y va a otro banco, no tiene nada que ver con el lado de dinero. Aquí lo único que estamos haciendo es que esta gente está haciendo un cambio. El gringo decía, fit product with market. Para estos gringos tienen, tú sabes que para todos tienen una frase, bueno, pero acá hay un problema que resuelven muy bien, que está resuelto pésimamente mal, no mal, pésimamente mal. Porque cuando uno trata de hacer una transferencia es realmente una cosa que parece que esto era en el año 75.
Sí.
Y esta gente resolvió ese problema. Ahora, es importante el punto. Yo porque le hice la pregunta también al gallo. Cuando tú mandas $1,000 y los conviertes en 1,000 Ripple, y hay volatilidad en el valor del Ripple, puede que no recibas el equivalente a $1,000 al otro lado de la transacción, ¿no es cierto? Y en ese sentido la volatilidad sería una cosa mala. ¿Me explico?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, incluso la Ripple en enero estaba a más de $2.
Exacto.
Por XRP, digamos.
Sí. Entonces, la intuición mía era, si la cuestión pasó, de hecho pasó de 0.5 a 2 en un mes, creo que fue, mira el gráfico, en toda esta explosión de la...
Sí, así es.
¿Ah?
Así es.
En toda esta explosión de las criptomonedas, pasó de 0.5 a 2 en un mes. Entonces, uno intuitivamente diría, esta volatilidad, si yo quiero hacer un paso por una cuestión que se llama Ripple, y eso, esa cuestión que se llama Ripple varía mucho rápidamente, no quiero recibirlo necesariamente, porque digo, oye, me estáis mandando 1,000, pero después cuando lo reconvierta puede valer bastante menos que 1,000 o bastante más que 1,000, pero no quiero, yo no estoy en el negocio de apostar al valor del Ripple, ¿me cacháis?
Exacto.
Sí. La respuesta de él fue extraordinaria, porque me dijo, mira, la transacción dura 4 segundos, sea, tu riesgo de volatilidad es 4 segundos. Cuando tú haces una transacción entre, por ejemplo, pesos, quieres mandar pesos chilenos, partiste y te querés terminar en pesos colombianos y demoráis 3 días o 6 días en dar la vuelta entre Estados Unidos, que lo convertía a dólar, después el banco responsable paga al banco local, el riesgo de volatilidad del tipo de cambio es mucho más alto que el que tenés en el Ripple en 4 segundos. Pues en 3 días te puede agarrar una devaluación, te puede agarrar una crisis, te puede agarrar cualquier cosa. Entonces, no solamente resuelve más rápido esto, sino que la volatilidad da prácticamente lo mismo, porque la transacción es súper rápida.
Oye, Gonzalo, una pregunta que capaz que no la podamos contestar, pero y para ir cerrando este tema, las transferencias bancarias entre personas en peso, lo cual es algo más o menos nuevo para nuestra historia, cuando tú llegás y transferís, no sé, de tu cuenta corriente a otra cuenta corriente, tu cuenta corriente a una cuenta RUT en pesos, que también se demora 4 segundos.
Oye, ¿ah? Lo que no hay es últimamente.
Claro, que yo hago cheque, pero hablemos cosas que la gente entienda, por favor. Oye, entonces tú cuando transferís de peso a peso. Ahora, si tú querías hacer una transferencia, con el SWIFT también transferís, en general, compráis los dólares y transferís dólares a dólares, por lo tanto, es dólar. ¿Por qué tiene que inventarse una moneda que se llame Ripple o XRP para hacer este tipo de transacciones a nivel internacional, que al final lo que se va a usar va a ser la moneda que estáis transfiriendo, digamos, en la gran mayoría de los casos, el dólar? ¿Por qué tiene que existir para hacer esto que el beneficio que estamos dando, 4 segundos, sin SWIFT y nada, una moneda que se llame XRP?
Te voy a tratar de contestar. El primer producto que hicieron era para transferir monedas fiat, que son monedas fiduciarias, o sea, euros, monedas que sean las monedas tradicionales.
Monedas duras.
Pero para eso los bancos tenían que tener una relación directa y haber abierto líneas entre ellos, para poder conversar en el fondo el banco A con el banco B, están conversando y tienen una relación ya. Pero si tú tenías un banco y daba el ejemplo, había un egipcio sentado delante mío, el egipcio le dice, oye, tú y un colombiano quiere transferir a un banco en Egipto, tiene que pasar por un intermediario que es muy como el hub central. Es como, conceptualmente es como cuando tú, Amazon o UPS o FedEx tienen un lugar en Estados Unidos que es donde llegan todos tú quieres pedir cualquier cosa, un libro, y ese libro viene del gallo que imprime a un lugar central desde el cual se distribuye. Tú no haces distribución directa desde del gallo que imprime a cada uno de los usuarios finales, sino que se pasa por un hub central, y eso hace mucho más eficiente la distribución. Aquí el tipo que quiere mandar pesos colombianos y transferirlo a liras egipcias o libra egipcia, no sé qué moneda usan en Egipto, tú llegas y mandas pesos colombianos, lo transformas en Ripple y después pasas a libra egipcia. Y de esa manera tú puedes conversar y transferir y intercambiar cualquier moneda del mundo entre cualquier institución financiera que use Ripple, pasando por esta cuenta intermedia que es el Ripple.
Ok, ¿se entiende? Sí, oye, Gonzalo, te vamos a liberar. Tenemos otra interesante invitada en el estudio.
¿Quién tenés?
A la Pamela.
¿A Usen quién?
No, Mesano. De tu...
Ah, está bien.
De tu...
Oye, tengo harta historia después para contarle, así que vamos a ir conversando. Muy muy entretenido hasta acá, muy dinámico. Muchas cosas pasando como siempre en Silicon Valley, así que vamos a seguir conversando. Ojalá alcancemos a hacer otro despacho.
Me parece, me dejaste medio convencido. Me parece que hay que meterle a la XRP.
No, lo que pasa es que la moneda, es importante hablar de esta cuestión, la moneda es solo un elemento de referencia. Nosotros, incluso yo creo que dije que esta era la acción de Ripple. No, Ripple es una compañía privada y este precio de referencia es solamente el valor al cual se convierte, que hay alguna gente que trata de hacer market making con el precio, o sea, tiene punta y qué sé yo, y el gallo explicó que era bueno para la moneda que existiera gente que la comprara y la vendiera en estas bolsas, pero a él le da lo mismo si el precio es 0.5 o 2.
Perfecto.
¿Me entiende?
Bien, mira, este tema está tan en boga que, por ejemplo, Abas, nuestro auspiciador, abrió una agencia especialista en el marketing de la blockchain. O sea, de monedas, de empresas relacionadas a esta nueva tecnología blockchain. Así que la cuestión ya es una empresa internacional a nivel mundial, digamos. Y bueno, es una cuestión que tú ahí te fuiste a meter a la pata a los caballos.
Sí, pues llegué bastante convencido, ¿eh? Porque siempre hay gente que nos alega y le vegan a las criptomonedas y qué sé yo. De este tema, por el problema que resuelve, siempre mi crítica fue que yo no entendía qué problema resolvían.
Ya, y ahora te quedaste claro.
Pero este problema lo resuelve extraordinariamente bien, así que Ripple yo creo que va a ser un cañón. Este gallo me dijo que ya no alcanzaba nada.
Chuta, se cortó.
Fue negro.
No se vaya a enojar el licenciado. Mira, ah, terrorífico. Oye, BCI, empresarios, bci.cl/empresario, por ejemplo, para este mes, si usted tiene la tarjeta de crédito empresario, puede pagar los impuestos en 3 o 6 cuotas sin interés. Eso te puede acomodar demasiado. 3 o 6 cuotas sin interés, demasiado te puede acomodar todo lo que es las finanzas de tu empresa, sobre todo cuando eres pyme, mini pyme.
Y también con Entel desde hoy todos pueden ir juntos. Si tienes un plan que va desde los 25.990 pesos, puedes obtener un 50% de descuento en planes adicionales de igual o mayor valor, solo en Entel.
Oye, en Almagro, que es Vivir Superior, hay una serie de novedades financieras. Te reciben el departamento a precio mercado, lo cual te ahorra un montón de temas si compras en Almagro. También está la alternativa de incluso cero pie. Así que con Almagro, que es Vivir Superior, y con calidad, porque la calidad siempre es superior, visite los proyectos en almagro.cl/inversionistas.
¿Estás pensando en cambiar tu oficina o tu fábrica o cualquier actividad comercial, industrial o de servicio? Recurre a CBRE, que son primeros en servicios inmobiliarios en el país, que están presentes desde el año 99. Es una empresa muy antigua, con mucha tradición, y a la que le puede confiar entonces el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa. CBRE, primeros en el mercado.
Y ya no te preocupes más por tu jubilación. Elige rentas vitalicias en Euroamérica y disfruta de un futuro más tranquilo. Dedica tu tiempo a lo que más te importa. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Lo hemos dicho, ya empezó este otoño que está bastante frío, ya las calefacciones empiezan a funcionar, y qué mejor para no pasar susto de repente que la cuenta se le vaya muy alto. Compre las Metro Bolsas de Metro Gas, que si uno las compara con otros combustibles puede tener un ahorro hasta de un 50%.
Bien, estamos con Pamela Mesano, Senior Consultant de la empresa de reclutamiento especializado en Page Personnel. Hoy día, en la mañana, me levanté temprano, prendí la televisión y bueno, lo primero que vi fue este fenómeno, digamos, que es un fenómeno, porque algo, los fenómenos son algo que no ocurre seguidamente, de la gente en el sitio como estadio y qué sé yo, esperando, digamos, a regular su situación de extranjero. Y eso genera una nueva fuerza laboral. Ya uno se levanta en la mañana y lo primero que ve es un haitiano caminando hacia la pega, digamos.
Exactamente.
Entonces, estamos acá con la Pamela Mesano para conversar de cómo está eso en realidad, aparte de lo que uno ve en la televisión, cuánta gente está llegando, cuánta gente se está incorporando, qué tipo de trabajo hace. Eso es lo que vamos a conversar con la Pamela Mesano. Perdón por la espera, Pamela. Espero que hayas estado ahí entretenido en la cafetería. Así que cuéntanos un poco qué cifras y qué perfiles manejan ustedes ahí en la oficina tuya.
Bueno, nosotros, bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es un tema que hoy día está súper candente. Bueno, hay que separar las cosas. Hoy día nosotros nosotros somos una compañía de reclutamiento especializado, donde principalmente vemos cargos desde primer empleo profesional, recién egresado hasta mediana y alta gerencia, pero también tú por otro lado tienes la perspectiva que tiene el cliente, donde en el fondo se da esto que comentabas tú del haitiano en un cargo más operativo, ya hoy día en términos de más de data, hoy actualmente tienes un 4% sobre un 4% de profesionales extranjeros utilizando posiciones en empleos en Chile, ¿ya? Hoy día el 6% de los extranjeros, ya tenemos 1 millón de extranjeros en Chile. El año pasado, los 3 últimos años, ha sido súper fuerte el ingreso de inmigrantes y hoy día se posicionaron, que es un tema que se habla súper fuerte, el ingreso de haitianos y el ingreso de venezolanos, porque los últimos 2 años el aumento fue explosivo. O sea, piensa que, no sé, hoy día el extranjero venezolano está en una tercera posición en cantidad de extranjeros, el peruano sigue siendo el primero, segundo colombiano, tercero venezolano y quinto hoy día haitiano. Que esto hace 3 años atrás era impensado. O sea, pensar que ibas a tener centroamericanos acá o gente de Centroamérica o gente negra o gente de raza, de color, era impensado acá. Hoy día no, hoy día es una realidad país y efectivamente con todos los temas ya que se han ido dando de inmigración y con los cambios de la ley ya está súper en boga. Hoy día ya es una realidad. Ahora, ¿ya?
Hay una legislación que históricamente no fue tema, pero que hoy pasa a ser tema, que es el límite de la contratación de extranjeros, que en algún minuto no podía superar el 15%, entiendo, de la masa de empleados. Ya no me acuerdo si se cambió o se está cambiando, aumentarla a un 20 y algo.
Sí, es hasta un 25%, ya. Sigue siendo lo mismo. Todavía no se han hecho cambios y no se ha pensado hacer cambios todavía. Esto, bueno, lo he conversado también se conversa mucho con clientes, un poco también cuando no solamente vas a levantar el perfil de un cargo, sino que también tienes mucho tema de actualidad, que probablemente también vaya a ir cambiando, así como hoy día la ley va a cambiar en el límite de extranjeros, que en el fondo también hoy día candidatos que nosotros entrevistamos te decían, mira, mi primera opción es Chile porque entrar es súper fácil. Entonces hoy día ya no va a ser tan así y en el fondo también sobre la marcha van sucediendo cosas, probablemente este límite de contrataciones de extranjeros también vaya a cambiar. ¿Ya?
Bueno, yo te lo preguntaba porque evidentemente que en torno al 25% en ciertas actividades es muy difícil llenarlo todavía, porque evidentemente estamos lejos todavía de lo que pasa en Europa en materia de inmigración, pero hay, me imagino que hay ciertas actividades, quizás no las que ustedes buscan reclutamiento, pero hay ciertas actividades en que sí la población extranjera puede ocupar un porcentaje más de eso. ¿Cómo lo están viendo ustedes en general como reclutadores de la industria?
Sí, es que lo que yo te decía, también nos pasa por el lado de los clientes. Hoy día donde tú ves la fuerza laboral, donde sí se utiliza este porcentaje de contratación de extranjeros, las empresas del área industrial, ya donde en el fondo necesitas fuerte cantidad de mano de obra en cargos operativos, en el sector de manufactura, industria, agroindustria, que, por ejemplo, antes no era pensado en la agroindustria, que tú vas a tener el fuerte concentrado desde la sexta región hacia el sur, ver cantidad de extranjeros, porque todos se concentran acá en Santiago, no. Hoy día sí ves en la agroindustria, porque también hay un tema que tiene mucha relación con la cantidad de mano de obra y el salario. O sea, son personas que hoy día sí están dispuestas a trabajar por el salario mínimo, entonces es mucho más fácil poder conseguir personas. Llegó un minuto, nos pasó mucho en pleno empleo, que era súper difícil conseguir mano de obra por el sueldo mínimo. Entonces tú veías que los clientes iban a través de las OMIL, había una cantidad de rotación feroz, no había gente. Hoy día no, hoy día sí hay gente y los extranjeros principalmente de Haití hoy día trabajan en cargos operativos, industria, manufactura, sector agroindustrial.
O sea, lo que pasa ahí más o menos es que llega el extranjero, ya sea haitiano, venezolano, colombiano, que a todo esto, bajo mi opinión, son muy bienvenidos, y consigue trabajo casi inmediatamente. O sea, está este tema de que, bueno, vendía Super 8 en la esquina, qué sé yo, como... eso pasa un rato y a la semana, al mes, ya tiene un trabajo un poco más formal.
Es que tienes que subdividir, porque tienes un grupo, por ejemplo, el que viene más al cargo operativo, que es el haitiano, que viene poco preparado, y aparte tienes un tema de barrera de idiomática. O sea, ellos no hablan el idioma y para ellos es muy difícil. Hay un tema cultural, hay varias cosas que hay. Pero por otro lado tienes el extranjero, que es el fuerte que se ha dado en el caso de los venezolanos, que son en su mayoría personas preparadas con una profesión, con magíster, con competencias que van casi de igual a igual con un profesional chileno. Inclusive tienen algunas competencias que superan a los chilenos, por ejemplo, el tema del inglés, que hoy día tú tienes que pensar que... inglés avanzado, no más del 6% de los chilenos habla inglés avanzado, y la mayoría de los venezolanos sí habla inglés avanzado. Entonces, tienes empresas, hoy día también en términos de dato de mercado, una persona que habla inglés avanzado puede lograr ganar entre un 20 a un 30% sobre renta de mercado, solamente por el hecho de hablar inglés, hablando de competencias transversales. Entonces, sabe que va como a ganador, por decirlo de alguna forma, y esta persona llega a buscar trabajo con competencias, con inglés realmente avanzado, ni siquiera un intermedio, por una renta un 20% menor a lo que el mercado paga. Entonces, hoy día, ¿cómo lo ve la industria? Dice, la panacea, o sea, tengo al profesional, y ni siquiera tengo uno, tengo muchos, que hablan inglés, que vienen de ingeniería, vienen de universidades estatales, vienen con magíster, es súper fácil. Entonces, tienes dos grupos, la persona que viene a buscar empleo, que es un profesional, y el que no, que se da más en el caso de los haitianos. ¿Qué pasa? También los subdivides en dos grupos, porque tienes al que es profesional, que lo primero que hace viene con muy pocos ingresos para vivir. Entonces se ve la obligación de encontrar trabajo muy rápido. O sea, piensa que vienen de una situación económica de sus países súper compleja, tienen que emplearse muy rápido. ¿Qué es lo que hacen? Encuentran trabajo en un periodo de promedio 3 meses en el retail, principalmente en la industria del retail. Ahí es donde consiguen muy rápido. Por eso hoy día uno ve en la mayoría de las grandes tiendas, en el sector comercio, ahí se concentra aproximadamente un 30%. Pero eso es de pasada solamente, o sea, eso es transitorio, porque estas personas en su mayoría también están constantemente enviando dinero a sus familias. La mayoría de los extranjeros están enviando dinero a sus países. Y mientras están regularizando el tema de su documentación para tener sus visas de trabajo y poder emplearse en algo relacionado a sus carreras. Aunque el mercado les pague menos, su ideal es poder trabajar en lo que estudiaron.
Ahora los retailers que están contratando a esa gente, están viendo que finalmente son un paso, un trampolín para otra cosa. Exacto. ¿Así todo les conviene a ellos contratarlo, sabiendo que una persona va a estar 3-4 meses y que lo que está esperando es otra oportunidad porque sus competencias evidentemente que son mayores que va a estar vendiendo ropa o sí, línea blanca?
Mira, es un tema de conversación en ambas áreas, en el comercio y con clientes que hoy día buscan profesionales y les quieren pagar una renta menor o experiencias que tú vas escuchando. Claramente en cargos más profesionales no conviene, porque lo que tú vas a invertir en tiempo de enseñar, en una inducción que en promedio son 6 meses, para que la persona se te vaya, vas a pagar 6 meses un salario, la inducción, todo el proceso, y se te va a ir, es pan para hoy, hambre para mañana. Y es lo que nosotros planteamos, es mejor pagar una renta acorde a las competencias de esa persona. Pero hoy día el sector retail, ¿cómo lo ve? Lo ve como algo rápido y súper transaccional, porque también tú tienes, el retail tiene fechas peak, tiene fechas estacionales, y tú dices, yo necesito para esta temporada, por ejemplo, hoy día fecha importante, viene el Día de la Madre. Entonces, ¿qué es importante? Tener a la gente, más allá de que te dure o no te dure, porque hoy día tienes a la gente y antes no la tenías. Entonces cubre las posiciones.
De acuerdo. Ganan los dos al final.
Exactamente.
Ahora hay otros sectores de probablemente también de menor calificación, pero uno hoy día es muy difícil ir a un restaurante y no encontrarse con un colombiano, un venezolano, que además, es verdad lo que tú decías, además por el modo que tienen, por la cultura que tienen, son muy amables. Y eso lo quiero cruzar con que hay alguna gente que la que está, que ha sido crítica de la llegada de extranjeros, que dice nos están quitando la pega. Pero pareciera que no es tan cierto tampoco, porque las tasas de desempleo no aumentan, hay empleo más precario en otras cosas, pero además en estos sectores cuesta encontrar gente local que quiera desempeñar esos cargos.
Exactamente, eso pasa desde pleno empleo. O sea, tengo la suerte de haber vivenciado estar en pleno empleo en esta industria y ver cómo era el mercado, que efectivamente tú no tenías candidato y es como dices tú. Son temas más que se generan más colectivos, de decir, nos vienen a quitar el trabajo, pero la realidad no es así. Son posiciones que hoy día el inmigrante o el extranjero está dispuesto a tomar por el salario que se ofrece, que ahí hay que ser súper cuidadosos con esta línea como bien delgada de no llegar al abuso y no pagar o no hacer trabajar horas extra y no pagarlas o hacer trabajar hasta jornadas muy muy tarde, pero en el fondo eran posiciones que antes no se ocupaban.
Finalmente, Pamela, se nos fue el tiempo siendo las 9:51, realmente nos pasamos, pero ¿cuál es el número de gente de extranjeros que están trabajando en este minuto en Chile aproximadamente?
Hoy día estás hablando de alrededor de un 4 a 5% de la fuerza laboral hoy día es extranjera.
¿Cuánta gente es eso, más o menos?
No te podría decir dato exactamente cuánto es porque lo tienes separado entre profesionales y operativo.
Okay,
pero la fuerza laboral son como 6 millones y medio, ¿no?
Sí.
Por ahí el 5% son
300 mil. Sí, pero tiene un protagonismo impresionante porque uno llama a cualquier lado en el call center.
Ahora, pero es que eso no te garantiza que ese call center te atienda en Chile.
No, sí sé, porque muchas veces se
están en otros países.
Están en otros países, pero también están acá. También están acá, uno va a un restaurante, uno va a una tienda, una multitienda también. Y al final, mira, y te digo una verdad, los chilenos, no, vaya. Pero la venezolana te acompaña allá.
Qué bueno, nos ponga otro estándar.
De trabajo, muchas gracias, Pamela.
No, gracias a usted.
Muchas gracias, Senior Consultant de la empresa de reclutamiento especializado Page. Personal.
Oye, una noticia muy breve que está ocurriendo en estos minutos, que es la huelga de LATAM, de la filial LATAM, LAN Express. El sindicato anunció que está terminando de manera unilateral la huelga y que va a aceptar las condiciones que se le ofrecieron hace algunas semanas. La empresa desmiente hasta este minuto que la huelga haya terminado, que sus abogados están analizando la declaración del sindicato y el sindicato a las 13 horas va a entregar más antecedentes de qué significa esto, si finalmente va a aceptar una oferta que hoy día me da la impresión que no está arriba de la mesa, que fue la que se rechazó hace algunas semanas, o van a hacer lo que hizo Minera Escondida, que es extender el contrato colectivo anterior al menos por 18 meses. Eso es lo que está por verse.
Bien, muchas gracias, señor reportero. Con MSC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de dos mundos, cercanía familiar y servicio de excelencia, conocimiento profundo y relaciones de largo plazo con sus clientes, respaldado por un servicio orientado a la satisfacción de estos. MSC, una empresa del Banco Global, Itaú.
Bueno, vaya cualquiera a las 6 tiendas de Brooks Brothers o en brooksbrothers.cl y puede comprar una estupenda camisa, una magnífica corbata o una chaqueta o un abrigo para este otoño que está cada vez más helado y que lo puede enfrentar de la mejor manera. Insisto, en cualquiera de las 6 tiendas o en brooksbrothers.cl.
Acá, bueno, han llegado una cantidad de WhatsApp, después los vamos a comentar.
Y el Fondo Independencia de Rentas Inmobiliarias en el 2017 obtuvo una rentabilidad bursátil del 55%, superando casi al doble la rentabilidad del IPSA. Por eso, si quiere que le vaya bien, ahí puede adquirir las cuotas con su corredor de bolsa de Independencia.
Bien, vamos y volvemos para ver cómo despertaron los mercados. Gracias.
Escuchas Información Privilegiada con Cristian Camos y Juan Pablo Larraín, en Duna.
Así es, en el Congreso no se llegó a acuerdo por la...
Y en otras noticias, anoche varios jugadores insultaron al árbitro y se tomaron...
Hola, papá.
Hola, mi amor.
¿Hoy puedes venir más temprano del trabajo?
No sé si puedo, es por algo importante.
Porque quiero jugar contigo.
Sí, claro que puedo, hija. ¿Cómo no voy a poder? Nos vemos hoy día en la noche, ¿ya? Espérame.
La vida está llena de buenas. buenos momentos. Aprovéchalos y no dejes que nadie te detenga. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Qué lindo es cuando la familia disfruta de lo mismo. El papá ama el rock. La mamá ama el rock. La hija y el hijo también. Qué lindo es cuando todos disfrutan la misma canción y el mismo solo de guitarra, el mismo disco. ¿Y el plan?
Desde hoy, todos juntos con el mismo plan. Si tienes un plan desde 25.990 pesos, obtén 50% de descuento en planes adicionales de igual o mayor valor. Entel. Más información en entel.cl.
Con MCC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos. Una boutique financiera con un servicio cercano y local, junto al respaldo y seguridad del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica. Contáctenos en www.mcc.cl.
¿Tienes una propiedad y quieres venderla o arrendarla? ¿No quieres correr riesgos y quieres asesoría en todos tus procesos? Lo que quieres es un socio, y ese socio es CBRE. Presente en Chile desde 1999, CBRE ha estado presente en las más grandes transacciones inmobiliarias del país y ha asesorado a empresas de los rubros más diversos en la definición y ejecución de su estrategia inmobiliaria. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE. Primeros en el mercado.
Comencemos el test de Rogers. ¿Qué ve en esta mancha?
¡Me!
¿Y en esta otra?
¡Me!
Son tantos los empresarios que duermen tranquilos gracias al crédito comercial en línea BCI que las ovejas buscaron una nueva ocupación. Actualiza la información de tu empresa y accede tú también a este y a todos los productos en línea en www.bci.cl/empresarios y pasa de estar preocupado a estar siempre preparado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Para más información visite www.bci.cl/empresarios.
Independencia AGF. Líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% la awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Abbas Group, conectando marcas con personas. Abbasgroup.cl.
Invertir en un departamento Almagro es vivir un futuro sin preocupaciones. Es disfrutar haciendo lo que quiero. Es sentirse libre. Soy un inversionista Almagro y elegí tener un futuro superior.
Tú también puedes invertir hoy en un departamento Almagro para vivir un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro. Vivir superior.
Bien, vamos a ver cómo están los mercados con nuestra amiga María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. Muy buenos días, María Teresa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Excelente, como todos los jueves que hablamos contigo.
Así es.
Oye, ¿cómo está terminando, empezando a terminar la semana?
Empezando a terminar la semana bastante bien, tenemos las bolsas en Europa subiendo después de la reunión del Banco Central Europeo, donde no hubo anuncios respecto de los cambios en términos de su política de estímulo, y se mantuvo todo relativamente estable y con expectativas de crecimiento positivas por parte de Mario Draghi y también respecto de la inflación que convergería al rango meta. A nivel local tenemos la bolsa también subiendo con transacciones por más de 4.000 millones de pesos. Dentro de las acciones que más se transan están SQMB y Enelam. Y dentro de las mayores alzas está LATAM y Colbón. Tenemos un dólar hoy día, un peso, digamos, fortaleciéndose aquí a nivel local, marginalmente con respecto al cierre del día de ayer, a pesar de tener un cobre algo a la baja. Pero básicamente la caída que estamos viendo hoy día en el Treasury de 10 años, que bajó del 3% que estaba tan preocupado el mercado estos últimos días, ayer particularmente, ha dado algo de impulso, digamos, a las monedas emergentes el día de hoy, que la mayoría de ellas se están fortaleciendo. Y los futuros en Estados Unidos positivos también.
¿Positivo a qué nivel?
positivo, te digo al tiro. Tenemos en promedio en torno a un 0,3% arriba.
Okay,
y con resultado en Estados Unidos muy positivo lo que se ha conocido a la fecha. La verdad es que las sorpresas, tanto en venta como utilidades, son bastante interesantes, y a nivel de venta llega casi un 10% de alza las 217 empresas que han reportado, y en términos de utilidad casi un 25% de alza. Así que por el lado corporativo, bastante positivo las noticias.
Sí, bueno, uno cuenta, ayer salieron los resultados de Facebook, mejor de lo esperado. Sí.
Efectivamente.
Yo te digo que yo esperaba que salieran buenos resultados, pero pensé que la perspectiva la iban a cambiar y por eso me fui corto. Por lo tanto, estoy muy debajo del agua, porque en el premercado están subiendo un 8% las acciones de Facebook.
Sí, puede haber algo de sobre reacción ahí, pero claro, efectivamente sí. El guidance pesa bastante en la decisión de los inversionistas.
Sí, pero el guidance, yo creía que no tenía que ser tan positivo. Muy bien, María Teresa, muchas gracias.
Ya, pues que estén muy bien.
Gracias. Gracias a Dios. Bien, siendo las 10:01, nos pasamos un poco. Facebook, como te dije, mal. Nos encontramos a la 1:30, señor director.